Kaixo, arratsaldeon, zer moduz, son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Lier Puente.
Miles de personas han salido esta mañana a la calle en Donostia para denunciar el genocidio en Gaza, desde el arte y la cultura. Organizado por Cultura Tuik bajo el lema No acostumbrarse, no olvidar, han exigido un alto el fuego y el fin de la complicidad con la estrategia de guerra de Israel. Más de 300 actores, directores, ilustradores y músicos se han adherido a la convocatoria. Lamentan que Israel esté cometiendo crímenes de guerra con total impunidad, como si un genocidio fuera un derecho de autodefensa.
Zerbait inbiar degula, ez dakigu ze egin horren
impotentzia handia da.
Gizaki bezala, pues barrenak lertuta dauzkago, ez?
Lo que está pasando es súper injusto.
No es fácil que todo el sector cultural se vincule ante una reivindicación concreta y decida levantar la voz.
Kulturatik sinisten dute eragina izan daitekeela.
Bultzeka txiki bat eman eta bizibilizau bat eze gertatzen nahi dan genozidio.
Mientras tanto, en Doha se reanudan las negociaciones para intentar alcanzar un alto el fuego, esta vez con la presencia israelí, aunque sin Hamas en la mesa. En Gaza, la cifra de palestinos muertos supera ya la cifra de 31.600. Y en casa, esta próxima semana veremos nuevamente los tractores en las calles. Las organizaciones sindicales agrarias de Ego Euskal Herria, ENE, EMBA y UAGA han convocado una tractorada el martes en Gasteiz, con el objetivo de exigir a las instituciones que escuchen al sector y habiliten las medidas necesarias que permitan un futuro estable y digno a las explotaciones agropecuarias. Esta mañana la presidenta de UAGA, Edurne Basterra, ha estado en Crónica de Euskadi fin de semana.
Hay cosas y normativas que no dependen ni de Madrid ni de Bruselas. Hay normativas que dependen tanto de la Diputación Foral de Álava como de Gobierno Vasco. Entonces yo creo que ahí ellos sí que pueden hacer muchas cosas. Tenemos un canon del agua, tenemos un departamento que es URA, tenemos unas tramitaciones de la PAC que van muy lentas porque no hay un programa adecuado todavía. Hay muchas cosas que pueden hacer.
Y les contamos también que en las últimas horas se han producido dos ataques con armas blancas en Bilbao y en Gasteiz. Susana Armenti, arratsaldeon.
Sí, arratsaldeon. Uno de los detenidos ha sido en Bilbao, quien en el transcurso de una pelea en las inmediaciones de un céntrico local de ocio ha herido con un arma blanca a dos personas. Una de ellas, junto con otro herido también relacionado con la disputa, ha tenido que ser evacuada de manera urgente al hospital de Basurto. El arrestado, un hombre de 37 años, está siendo investigado por un presunto delito de lesiones con arma blanca. El otro de los detenidos ha sido en la capital gasteiztarra. Un hombre ha apuñalado esta madrugada a otro con una navaja cuando se encontraban en el interior de una discoteca. La víctima, que presentaba una herida incisiva en la zona del abdomen, ha tenido que ser trasladada al hospital de Txagorritxu, donde permanece ingresada. El detenido, de 32 años, está siendo investigado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Está previsto que pase a disposición judicial.
En esta portada reservamos también un espacio para los deportes. John Hernández, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Lier, el Athletic se llevó anoche el derbi de la Catedral, venciendo por 2-0 al Deportivo Alavés. Antes de ese derbi jugó y perdió, en este caso, Osasuna por 2-4 frente al Real Madrid. En segunda, victoria del Eibar en Ipurua por 2-0 frente al Villarreal B. Y en Liga F, derrota por 1-0 del Eibar de Yeray Martín en Valdebebas frente al Real Madrid. Mientras que la Real de Natalia Arroyo juega hoy a las 4 en casa del Betis. Y luego a las 6, el Athletic de David Aznar recibe al Valencia en Lezama. En baloncesto, Liga CB, se encuentra en el último cuarto el Surne Bilbao Basket Juventud de Badalona. Alex Peral, ¿cómo están las cosas por Miribilla?
Arratsaldeon, John. Pinta muy, pero que muy bien las cosas para los hombres de Jaume Ponsarnau, que ahora mismo superan al Juventud 76-62. Todos están aportando en el día de hoy a 5-39 para llegar al final del partido. Gana por 14 Bilbao Basket.
Y el Baskonia también ganó ayer, en este caso al Granada, por 104-88 con 10 triples de Marcus Howard. En Liga Femenina Endesa, victoria del Araski por 53-57 en Lugo. En cambio, derrotas del IDK y también del Lointec Guernica. En el Parejas de Pelota, hoy se enfrentan Altuna y Martija frente a Artola e Imaz en un duelo que va a ser decisivo. El ganador se mete en la final. Y hablando de finales, en el Parejas del Emakume Master Cup, triunfo de Arrizabalaga y Erasun contra Chegaray y Gaminde por 22-16.
En las carreteras, tengan paciencia en la Vizcaya 626 por retenciones debido a la carrera cicloturista Bilbao-Bilbao. Domingo de temperaturas primaverales, previsión de Euskalmet con Miriam Ruiz. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, durante la tarde seguiremos con un tiempo tranquilo y agradable, con algunas nubes altas que le van a dar un tono blanquecino al cielo, y luego ya al final del día sí que llegarán nubes más compactas desde el oeste, pero estos cambios los notaremos principalmente el lunes. De manera que comenzaremos la semana con un ambiente más gris, especialmente en la vertiente cantábrica, y aquí de vez en cuando podría chispear, pero el cielo no va a estar completamente cubierto y a ratos también se van a abrir claros. Hacia el interior, en Álava y en el centro y sur de Navarra, empezaremos la jornada con algunos bancos de niebla, pero durante la mañana lucirá el sol. Y luego ya por la tarde sí que aumentará la inestabilidad en todas las zonas y se pueden producir chubascos que incluso pueden ser de origen tormentoso, especialmente en zonas del interior. Las temperaturas tienden a bajar, pero tendremos máximas muy suaves, ¿eh?, con valores de unos 18, 19 o 20 grados.
Radio Euskadi. Korrikarekin bat.
Cerramos portada acercándonos a la Korrika. Este es el sonido en directo que nos llega desde allí. Si se cumplen las previsiones, la carrera se encuentra en estos momentos entre Cascante y Tutera. Nos subimos a la furgoneta de AEK para saber cómo va la caravana popular a favor del euskera en la mañana de este domingo. Ane Aristi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Zuellere, pues así es, acabamos de dejar Cascante atrás. Llevamos 733 kilómetros y chipichapa, volvemos hacia Tutera, donde esta 23 edición de Korrika pasará por segunda vez.
¿Cómo ha ido la mañana por Nafarroa?
Bueno, pues está siendo increíble. Es verdad que todavía estamos digeriendo la resaca emocional que nos dejó ayer Iruña y todo Iruña Ría, pero está siendo una jornada que de verdad emocionante. Kilómetros llenos de color, de humor y mucha emoción.
¿Y qué zonas va a recorrer Korrika las próximas horas? Mañana os toca adentraros en Araba.
Eso es. Hoy durante buena parte de la mañana recorreremos la Ribera Navarra para Chipitapa adentrarnos en la zona de Lodosa y desde ahí hasta Lizarraldea para más o menos al amanecer, amanezcamos en Araba desde Río. O sea, por lo tanto, bueno, pues largo recorrido todavía por tierras navarras para que Korrika 23 haga su primera incursión mañana a la mañana en Araba, como bien decías.
Y una pregunta un poco más logística: ¿cómo os organizáis en la furgoneta para darlo todo, controlar la carretera, llenar el depósito de gasolina y comer?
Pues es todavía para una larga conversación, pero llevamos dos furgonetas durante toda la carrera, desde que salen de Irún hasta, en este caso, lleguen a Bayona, y en este caso, en teoría, tiene la autonomía suficiente tanto de gasolina como de material informático, música, para llegar hasta Bayona. Y luego hay dos equipos de furgoneteros para hacer todos estos recorridos haciendo turnos de 14 horas. ¿Y cómo nos organizamos? Pues tendríais que ver la imagen ahora mismo de la furgoneta. Tengo a Kai conduciendo al lado, yo de copiloto, y si miro atrás, yo tengo una persona animando al micro, dos fotógrafos, una cámara que hacen, en este caso, los directos de TV Jamaica Televisa, alguien poniendo música, otra persona haciendo conducciones, y todo esto, como veis, bajo el ruido de la música y la animación de la gente que nos encontramos en la carretera.
Un gran equipo, entre ellos Ane Aristi, en directo desde la furgoneta de Korrika. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Valoración positiva desde Korrika, aunque hay que lamentar un accidente anoche en Mendigorría, al paso de la furgoneta de AEK. Tres personas resultaron heridas, atropelladas. Dos fueron dadas de alta en el momento y la tercera, de 61 años, permanece en el hospital con varias costillas rotas. Ane Elordi, coordinadora de Korrika.
Orokorrean oso valorazio positiboa egiten dugu, baina egia da Mendigorrian atzo gauean ezbehar txiki bat egon zala, lagun bat erietzera eraman zuen larrialdietako taldeak, baina bueno, bera egoera nahiko honean dago, eta mesedez jenteari esan furgonetari espazioa usteko, kale txikiak dira, eta danon ardura dela dana ondo joatea.
Por lo demás, la marcha transcurre con normalidad. Recogemos varias voces de korrikalaris hoy en la Ribera.
behar dugu, ez, euskarari bultzada eman eta hemen egon, ez.
Ona etortzea sopolita da, ere bai, gu Atarrabiatik gatoz eta oso gustora hartu dugu eguna zoragarria, tokia zoragarria ere bai, nola ez, Erribera sopolita dela baita. Jakin badakigu ari direla erein egiten hemen eta seguro frutuak ikusiko ditugula, mendio gutxira.
Bat, bi eta hiru.
Pues tipitapa, tipitapa, les saludamos los compañeros y compañeras de redacción que hacemos posible este informativo. También Jesús Malo y Xavier López desde la parte técnica. Son las 2 y 10 minutos. Comenzamos. Miles y miles de personas se han sumado a la convocatoria del Mundo de la Cultura en Donostia para condenar y pedir el fin del genocidio en Gaza. Convocatoria a la que se han sumado representantes de los partidos políticos y sindicatos y otros colectivos sociales. Y entre cientos de caras conocidas y nombres propios del cine, el teatro, la danza, el bercholarismo o la literatura, miles y miles de ciudadanos. Allí también Aurkene y Turrioz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, impresionante, la verdad, todas las expectativas se han superado y miles de personas se han sumado a la iniciativa del Mundo de la Cultura. A la cabeza de la manifestación, muchas caras conocidas, por citaros algunas de ellas, Ramón Aguirre, Aitziber Garmendia, Andoni Aguirre Gómez Corta, Fernando Bernués, Josu Zabala, Aizpe Agoinaga, Clara Badiola, son solo una pequeña muestra.
Zerbait inbiar degula, ez dakigu ze egin horren aurre
potentzia handia da.
Potentzia hori adierazteko.
Izaki bezala, pues barrena que lertuta dauzkago, ez?
Lo que está pasando es súper injusto.
No es fácil que todo el sector cultural se vincule ante una reivindicación concreta y decida levantar la voz.
Kulturatik sinisten dute eragina izan daitekeela.
Bultzeka txiki bat eman eta bizibilizatu batez gertatzen aidan ba genozidio.
Muchas caras conocidas, pero sobre todo miles de anónimas, y es que los ciudadanos han encontrado una vía para canalizar la necesidad de mostrar su apoyo al pueblo palestino.
No a la guerra, es un genocidio. Es increíble lo que está pasando y lo que estamos dejando que pase.
Zerbait egin behar dela, nahikoa da. Ezin da ya gehiago aguantatu.
Adierazi behar da, zein dian gaiztuak, zein dian terroristak, armak saltzen dituzten hoi dira, negozio itxea dira, toi dira, horren baitan dago saltze guztia.
Kokotera gaino gaudela, egiten dutela, edutena, eta ezin eskoa da.
La marcha ha partido de Alderdi Eder y se ha encaminado hacia el Peine del Viento. Y solo os voy a dar un dato para que os hagáis una idea de la magnitud de la movilización. Con la cabeza en Ondarreta, casi al final ya del recorrido, todavía había gente sin salir en Alderdi Eder. Total, que la Concha hoy se ha quedado muy pequeña para acoger toda la solidaridad con Gaza.
Es que ricasco a Aurkene. Y en Palestina los gazatíes miran ahora a Doha, a la capital de Qatar. Allí se reanudan hoy las negociaciones para tratar de alcanzar una tregua. En la mesa de negociación se sentará una delegación israelí para responder a la propuesta actualizada de Hamas, aunque no habrá representantes de Hamas, justo el escenario opuesto al vivido hace unas semanas en el Cairo. Las objeciones, los objetivos y las objeciones por parte principal de Israel son las de conocer el nombre de los nombres de los rehenes y las cifras de cautivos muertos. Mientras tanto, sobre el terreno, el ejército de Netanyahu continúa con los bombardeos y las operaciones terrestres. La cifra de palestinos muertos supera ya los 31.600. Y en Ucrania, la guerra continúa hoy con una ofensiva de Kiev sobre Rusia en plena jornada electoral. El ejército ruso ha interceptado en las últimas horas un total de 35 drones en 8 provincias distintas, Moscú incluida. Una persona ha fallecido en la región de Kubán tras uno de estos ataques, y en Moscú 3 aeropuertos han sufrido restricciones. Por lo demás, la jornada electoral va según lo previsto para el candidato Vladimir Putin, aunque la afluencia de los colegios electorales se ha disparado coincidiendo con la acción opositora Mediodía contra Putin, para mostrar su repulsa al presidente, boicoteando el proceso, entrando en el colegio y votando por otro candidato que no sea el presidente o destruyendo las papeletas. Nos reunimos para hacer nuestra protesta de manera legal, dicen estos jóvenes. Votaremos por el candidato que creemos que es más leal a nuestros ciudadanos y más cercano a nuestro pueblo.
Y вот эти вот очереди, этим всем мы даем людям возможность тем, кто.
En casa, el sector agrario de Euskal Herria se prepara para realizar de manera conjunta por primera vez una tractorada el martes en Gasteiz. Los agricultores se concentrarán ante la Conferencia Mundial de Agricultura Familiar para pedir medidas necesarias que permitan un futuro estable y digno a las explotaciones agropecuarias. Uno de los sindicatos es UAGA. Su presidenta, Edurne Basterra, ha estado esta mañana en Crónica de Euskadi fin de semana. Ha reclamado que la normativa europea no sea tan restrictiva y no se exija tanta burocracia. Xavi Segovia.
Los agricultores vascos se volverán a echar a la calle para pedir ayudas al sector, coincidiendo con el Congreso de Agricultura Familiar de la próxima semana en Gasteiz. La presidenta de UAGA, Edurne Basterra, ha denunciado en Radio Euskadi que faltan calendarios, acuerdos, ambición para solucionar esta crisis. Añade que hay medidas que se pueden adoptar desde la CUA y que no dependen de Madrid o Bruselas.
Hay normativas que dependen tanto de la Diputación Foral de Álava como de Gobierno Vasco. Entonces yo creo que ahí ellos sí que pueden hacer muchas cosas. Tenemos un canon de agua, tenemos un departamento que es URA, tenemos unas tramitaciones de la PAC que van muy lentas porque no hay un programa adecuado todavía. Hay muchas cosas que pueden hacer.
Pide que se les obligue a hacer menos labor administrativa y más ganadera. Denuncia que muchas explotaciones han tenido que pedir préstamos porque no se están pagando las ayudas en Euskadi, mientras otras comunidades autónomas sí lo están haciendo.
Ellos nos dicen que tienen muchísimos problemas porque no se están cerrando los controles, porque hasta que no cierren todos los informes y los expedientes no se pueden pagar. En otras comunidades se está haciendo, se está pagando. Y lo que hemos pedido es que se agilice esos pagos. Hay gente que tiene que pedir préstamos porque no tiene liquidez para vivir ni para dar de comer a sus animales.
Cree necesario más inspecciones en la cadena alimentaria para que se localice a quien pague por debajo de coste y no les obliguen a denunciarlos, porque eso les supondrá, dice, la pérdida de clientes.
Protestas de los agricultores que se reavivan cuando Euskadi está inmersa en la precampaña electoral. Agustín Serrenandia nos hace un resumen de los mensajes que han lanzado hoy.
Acto del PNV en Arrasate con los candidatos por Gipuzkoa, en el que Imanol Prada les ha criticado a quienes se niegan a explicar ante la ciudadanía cómo van a financiar sus propuestas para incrementar los servicios públicos.
Es muy fácil decir que con los recursos de la administración pública, como son infinitos, llega para todo. Pero se los olvida lo más importante. ¿De dónde vamos a sacar la tela?
EH Bildu se ha sumado hoy a la manifestación convocada por Cultura TIC contra el genocidio en Gaza. Su cabeza de lista por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena, ha llamado a tomar decisiones y a asumir responsabilidades frente a la agresión israelí.
No podemos mirar hacia otro lado, no queremos quedarnos calladas, no queremos ser cómplices. Tenemos una responsabilidad con el genocidio que están sufriendo palestinos y palestinas.
En esa misma manifestación ha participado el candidato del Carrequín Podemos Alianza Verde por Áraba, Juancho López de Uralde. Ha agradecido al mundo de la cultura vasca su iniciativa contra el genocidio en Gaza y ha subrayado el trabajo que su grupo parlamentario hace para denunciar la agresión contra el pueblo palestino.
El grupo de Podemos es el que está denunciando también con voz más clara y más alta el genocidio, la exportación de armas y la falta de compromiso del gobierno español.
En una marcha contra el racismo y la xenofobia en Pasaia, que posteriormente se ha unido a la manifestación contra el genocidio en Gaza en Donostia, el candidato de Sumar por Gipuzkoa, Andeka Larrea, ha criticado al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, por haber pedido que se levante un muro en el Ebro.
Un muro en el Ebro para separar no sabemos muy bien qué y estar asumiendo el discurso de la derecha y de la ultraderecha nos parece intolerable y nos parece preocupante por parte del PNV.
El Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, ha llevado a cabo hoy en Orio un homenaje al que fuera concejal de esa localidad, Juan Priede, asesinado por ETA hace 22 años. Su secretario general en Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, ha destacado el compromiso de Priede con la democracia en los años más difíciles. Ha condenado la actitud de quienes en aquella época colaboraron con los asesinos o miraron hacia otro lado y ahora se limitan a hablar de cambio de ciclo político.
Un recuerdo necesario, un recuerdo imprescindible. Y por tanto, menos hablar de ciclos políticos y más reconocer que no se estuvo a la altura de las circunstancias y sobre todo que hay que reconocer que aquello no se tuvo que producir en ningún momento y que que merecen memoria, justicia y reparación, por supuesto, por todo aquello que sucedió.
Y en Cataluña, el socialista Salvador Illa se ha convertido en el centro de atención hoy. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha alabado su figura por ser un factor de unión entre catalanes y con el resto de España. Pero desde Junts lo califican de gobernador civil y desde el PP de marca blanca del independentismo. Mikel Arregui, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Sí, las buenas perspectivas llevan a Sánchez a volcarse con su candidato en las elecciones catalanas. El líder del PSOE arropaba hoy en Barcelona a Salvador Illa, favorito en todas las encuestas para ser el próximo presidente de la Generalitat. Sánchez decía que es hora de dejar atrás la división y unir a los catalanes en torno al proyecto del PSC.
Y es que Cataluña nunca avanzará ni sola ni dividida. Cataluña avanzará unida. Y eso es lo que propone Salvador Illa para Cataluña el próximo 12 de mayo.
Sánchez defendía los indultos y la amnistía como una herramienta para traer la normalidad política, la estabilidad y el crecimiento económico. Junts, por su parte, después de reunirse con el PSOE, dice centrarse en buscar un presidente independentista que busque la autodeterminación. Por eso Jordi Turull decía...
El govern que volem liderar és un govern netament independentista. Per això sí que en el cas del Salvador Illa...
Que no apoyaran una investidura de Salvador Illa, al que ven más como un gobernador civil que como un presidente con ambición a favor de Cataluña. El Partido Popular... Tampoco le gusta a ella, pero justo por todo lo contrario, Cuca Gamarra...
Lo que van a tener los catalanes es a un partido PSC y a un candidato Salvador Illa, que son la marca blanca del independentismo.
Los populares, que siguen sin desvelar quién será su candidato en las elecciones catalanas del 12 de mayo.
Seguimos contigo, Miquel. En el Congreso, el PNV ha propuesto acometer un cambio legal rápido que permitiría a la justicia ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en casos de ocupación de viviendas ajenas.
Sí, lo que plantea el PNV es una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal con una enmienda en el decreto de medidas urgentes para reformar la administración de justicia y el régimen local. Los yeltsales quieren que los desahucios en caso de ocupación de una vivienda ajena se puedan efectuar en un plazo de 48 horas desde el momento de la petición del propietario del inmueble. El PNV recuerda que el fenómeno de la ocupación ocasiona no solo un evidente perjuicio a sus propietarios, sino también la paulatina degradación de los espacios urbanos, causando incluso problemas de convivencia. Ahora bien, los yeltsales también proponen ofrecer alternativa habitacional si los ocupas son personas vulnerables. La propuesta de desahucios express no es nueva, ya la hizo el PSOE en la anterior legislatura, aunque no se aprobó. El Congreso no ha puesto fecha para el debate de esta enmienda, que tendrá que buscar apoyos fuera de la mayoría que sustenta al gobierno de coalición.
En una jornada en la que se celebra la 35ª edición de la carrera cicloturista Bilbao-Bilbao, se ha acercado a los estudios de Más que Palabras de Radio Euskadi Estíbaliz Olabarri, directora de tráfico del Gobierno Vasco, para repasar el plan de actuaciones para 2025, haciendo especial hincapié en los atropellos, el uso del cinturón, sistemas de retención infantil y en los cursos de sensibilización a los conductores, en especial a los motoristas. Begoña Jiménez.
Pues sí, ha recordado que el pasado año dos ciclistas perdieron la vida en accidentes de tráfico en Euskadi y ha subrayado la especial protección que merece este y otros colectivos vulnerables como motoristas o viandantes. Por cierto, la mitad de los atropellados son mayores de 65 años. Estíbaliz Olabarri ha destacado la labor de sensibilización que realiza el Gobierno Vasco en respuesta al compromiso adquirido en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, Movilidad Segura y Sostenible 2025 y de cara a las vacaciones de Semana Santa, reclama sentido común al volante.
Antes de viajar tenemos que estudiar los recorridos, tenemos que ser consecuentes de la meteorología, tenemos que coger el coche de una manera relajada. Hay que tener en cuenta que si vamos a coger muchos el coche, no sé si se producirá un cuello de botella, pero si salimos todos a la misma hora, sentido común.
Ha llamado también la atención sobre el uso excesivo del vehículo.
Al margen de las políticas de bonificación del transporte público, al margen de las fluctuaciones o no del precio de la gasolina, el ciudadano vasco ha querido coger el coche de manera individual, en entrada y salida de ciudades, en largo recorrido y en relación a la frontera con Viriatú.
Seamos conscientes siempre de los riesgos a la hora de ponernos al volante.
Les hablamos antes de la manifestación en apoyo al pueblo palestino en Donostia. A esta protesta se ha unido también la marcha contra el racismo y la xenofobia, convocada por 48 colectivos. Denuncian el peligro del giro hacia la extrema derecha que conlleva una sociedad insolidaria e injusta, culpabilizando a la población migrante de los problemas sociales. El lema de esta edición, la número 27, que une Pasai y Donostia, ha sido "Curva peligrosa, la dirección sí importa". Escuchamos a Sara Goyeneche Díez, de la coordinadora de ONGD de Euskadi, y Silvana Luciani, de SOS Racismo Guipúzcoa.
Denunciar el giro a la derecha que están tomando los discursos racistas, discursos de la extrema derecha que van calando poco a poco en la sociedad y tiene un impacto muy fuerte.
Hacer un llamamiento a la población para que reflexione sobre los discursos racistas, xenófobos que están proliferando, que están culpabilizando a la inmigración, que la usan de chivo expiatorio para todos los problemas.
Y nos situamos ahora en Sestao. Allí el sindicato LAP se ha manifestado para denunciar la desindustrialización de Ezkerraldea y Meatzaldea en favor de otros sectores como el de servicios, que atraen puestos de trabajo con peores condiciones laborales. En Sestao ha estado nuestro compañero Xavi Segovia.
La margen izquierda y Meatzaldea de Vizcaya llevan décadas en un proceso de desmantelación industrial. Así lo han denunciado cientos de ciudadanos que este mediodía se han manifestado aquí en Sestao denunciando políticas que fomentan el proceso en favor de empresas de servicios. Un cambio que provoca, dicen, la desaparición de miles de puestos de trabajo y también la precariedad en las condiciones laborales. Denuncian que se está apostando por empresas tipo Amazon o Costco en detrimento de grandes industrias. Amaiur Rentería, portavoz de LAB.
Llevamos años sufriendo las políticas de desindustrialización llevadas a cabo por el PNV y el PSOE, que eso ha conllevado que se destruyan miles de empleos en el sector de industria y que se reemplace por el sector de servicios, con empresas como Amazon, Costco y demás, donde las condiciones de trabajo son todavía más precarios.
Han reclamado puestos de trabajo dignos, con servicios públicos también dignos y sin privatizar, y con una apuesta clara de políticas públicas que permitan la continuidad de estas industrias.
Y en Munguía, el ayuntamiento ha homenajeado esta mañana a Andina Pereira, única víctima registrada de violencia machista en la localidad vizcaína, cuando se cumplen 10 años de su asesinato. Como cada año, el consistorio realiza un acto conmemorativo con una ofrenda floral, pero en esta ocasión han creado un nuevo espacio en Machín, en Paranza, para recordar sus vidas, visibilizar la problemática y promover la reflexión y el comportamiento, el compromiso de toda la sociedad para erradicar la violencia machista. Alaitza Erkoreka, alcaldesa de Munguía.
Hace 10 años que fue asesinada nuestra vecina Andina Pereira, y bueno, pues en su memoria y en el de todas las mujeres y familias que han sido asesinadas por la violencia machista, pues bueno, las queremos tener en el recuerdo con este espacio que invita un poco a la reflexión y bueno, pues a que tengamos un futuro libre de violencia machista.
Lamentablemente, la lacra machista no tiene fin. En Málaga, la Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer tiroteada por su expareja en Pizarra, en plena calle. El supuesto agresor se fue del lugar de los hechos y se habría quitado la vida utilizando el mismo arma de fuego. El ayuntamiento malagueño ha condenado el terrible crimen machista y ha decretado 3 días de luto. Y cambiamos de tercio, nos situamos ahora en Baquio. Allí se ha presentado hoy la cosecha del Chacolí de sus bodegas. Este año, el mítico portero del Atlético, José Ángel Iríbar, ejercía como padrino en la presentación de la cosecha, que en esta edición quiere reivindicar el Chacolí tinto y las raíces. En Baquio está nuestro compañero Gorka Saavedra. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, vaya ambiente festivo y protagonismo total para las tres bodegas de la localidad, Doniene, Gorronda, Abio y Zabala, que este año han logrado embotellar 130.690 litros, todo bajo el sello de denominación de Vizcaico Chacoliña, para el disfrute de los asistentes.
Mi primera vez, pero veo un ambientazo increíble. Buena gastronomía, esperemos disfrutar un día muy chulo.
Edan asko, ta kontuz gero, Chacoliña, kontuz. Taibuski llegas, albos alboska gero.
Es una buena oportunidad para venir a degustar, sí, el Chacolí y a pasar un buen día en familia y a probar talo y lo que haga falta.
La feria ha levantado la persiana a las 10 de la mañana y a eso de la 1 menos 10 se ha celebrado la ceremonia del brindis de la mano de la leyenda del Athletic, José Ángel El Chopo Iríbar.
Es increíble el cariño. El día del Chacolí es un motivo de felicidad para todos. Se ve que la alegría de la gente, se ve que hay un ambientazo, se acompaña el tiempo también, o sea que todo va a ir bien.
Hasta las 3 se podrá seguir disfrutando de las visitas gratuitas al Chacolingune y las actividades en Baquio se alargarán hasta el próximo martes día 19.
Es que Ricasco Gorka, hoy también tenemos que hablar de una enfermedad rara llamada PAX1. Es una enfermedad que genera discapacidad intelectual. Solo hay 200 casos en todo el mundo y uno de ellos en Euskal Herria. Aitor Sagarzazu.
Naya tiene 12 años y en 2017 recibió el diagnóstico de la enfermedad PAX1, una enfermedad rara que afecta su autonomía y dificulta el aprendizaje. Lo explica su padre, Sebastián Laurencena.
Beriritasuna ukitzen du amekagaren kromosomoko gene bat, eta horrek zailtasunak ematen ditu naiari dena ikasteko, edo ibiltzeko, edo hizkuntza ikasteko, autonomia lortzeko.
Es el único caso en todo Euskal Herria. En el estado francés solo hay 25 y por ahora no hay tratamiento. peso. Las mayores dificultades para Naya ocurren en el día a día y para aprender a hacerles frente va a una escuela adaptada de Angelu.
Objektibo nagusia da ikustea nola bizitzen aldiren bakarrik. Ikasten bide bat zarkatzea, joatea ugiseka, garbitzean bakarrik.
Están recaudando fondos para financiar la investigación y para ello hoy han organizado un concierto solidario en su localidad por iniciativa de su hermano Julen y con los participantes de Guazen.
Julenek inzuen amets hori, Guazeneko taldea ekajaraztea Senpereko kulturgunean, bere ajebarentzat ikerketa finantzatzeko.
Todo lo recaudado se destinará a investigar el PAX 1. El concierto será en la sala Larreco de Senpere a las 4 de la tarde y para quienes no puedan ir, pronto se podrá ver en el programa Ametxe Nárbola de ETV1.
Terminamos aquí la información continua puntual cada hora en los boletines horarios y en nuestra página web en eitb.eus. Eskerrik asko, suena retagatik. Feliz semana y gandeón.